Son las 6:48 a.m. Estamos en RCN Radio. El gobierno y la guerrilla de las FARC definieron protocolo y zonas para la salida de los menores de las filas de esa guerrilla. En buena hora, porque es un asunto que estaba pendiente. También hay que decir que se empieza a hablar de la necesidad de que esta sea una exigencia de entrada en los diálogos con el ELN. Vamos con Ángel Ocampo.
Las FARC y el Consejo Nacional de Reintegración definirá 10 lugares transitorios de acogida a donde llegarán los menores que saldrán de las filas de esta guerrilla desde las zonas veredales. En estos lugares se realizará el diagnóstico y revisión de su situación. Iniciarán el proceso de restablecimiento de derechos por parte del Estado. Según un comunicado del Consejo Nacional de Reintegración, una vez ingresen las FARC a las zonas veredales de normalización, se activará el protocolo de salida de los menores. Pero ¿cuál es la posición de las FARC frente al tema? Respecto a Pastor Alape.
Los defensores de familia asumen una posición realmente comprometida con el acuerdo y el programa para asistencia a esos menores se aprueba. Eso es lo que está para que salga el resto de menores.
A propósito, el defensor del pueblo, Carlos Negret, sugirió que esa debe ser una de las primeras exigencias del gobierno en el inicio de las conversaciones con el ELN, la salida de todos los menores de la fila de esa guerrilla.
El primer acto humanitario que tienen que hacer es entregarnos los niños para que retornen a sus casas.
El gobierno y la FARC acordaron que todos los guerrilleros deben estar dentro de las 26 zonas transitorias de normalización el 31 de enero y a partir de esa fecha es que saldrían los menores para que se inicie el proceso de restablecimiento de derechos.
Bueno, buena hora que se vaya avanzando por fin en el regreso de estos menores. Y hay otra noticia del día, a las 6:50 a.m, la Corte Suprema adelantó diligencias judiciales en la Dirección de Inteligencia. Atentos, Miguel Ángel Peñaranda.
Una comisión de la Corte Suprema de Justicia inspeccionó las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia dentro de las investigaciones que adelanta al senador Álvaro Uribe Vélez por su relación con las presuntas actividades ilegales del denominado hacker Andrés Sepúlveda durante la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y del Centro Democrático. La inspección judicial se realizó tras conocer las versiones del exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, quien había advertido las presuntas interceptaciones ilegales durante esa campaña presidencial por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una declaración juramentada al almirante en retiro Álvaro Echandía, quien estaba al frente de dicho organismo de inteligencia del Estado. Hay que recordar que el alto tribunal ha adelantado varias diligencias para esclarecer las versiones que entregó el hacker Sepúlveda, en las cuales advierte que el expresidente Álvaro Uribe habría tenido conocimiento de las actividades que se estaban realizando en contra del gobierno de Juan Manuel Santos.
Son las 6:51 a.m. Profe Palau, rápidamente, porque tenemos una invitada muy importante en línea. Estamos pendientes del abierto de Australia, partido que se está jugando en este momento.
A esta hora, gran partido. Está ganando Rafa Nadal, 6-3, 5-7 y 7-6. A Grigor Dimitrov por un cupo a la final, en donde ha de enfrentar el ganador de este partido a Roger Federer, que ayer se clasificó en el abierto de Australia.
Y recordamos que tenemos una buena noticia en otra categoría en el abierto de Australia.
Y es la clasificación de la pareja conformada por el colombiano Juan Sebastián Cabal y Abigail Speer de los Estados Unidos a la gran final de dobles mixtos.
Qué bien, bien por el colombiano. Estamos en la final, en esta categoría, en el abierto de Australia. Tenemos en línea a Olinda García, ella es vocera de las madres comunitarias. Hablábamos hace algunos minutos con la doctora Cristina Plazas, directora del ICBF. Queremos hablar ahora con la señora Olinda García para tener el punto de vista de las madres comunitarias, que están muy preocupadas por la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar una ley que buscaba que ellas fueran contratadas directamente por el Estado, por el ICBF. Doña Olinda García, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda.
Bueno, una pregunta, ¿quién en este momento contrata a las madres comunitarias? Porque nos decía la doctora Cristina Plazas, ellas están formalizadas, nosotros no las tenemos contratadas, pero nosotros contratamos con asociaciones, fundaciones o entidades, muchas de las cuales son organizaciones de las mismas madres, que deben cumplir con todos los requerimientos de salud, pensión, prima y vacaciones. ¿Quién contrata hoy a las madres comunitarias y si les están cumpliendo esos requisitos legales de salud, de pensión, prima, vacaciones, salario, todo?
En este momento nosotros estamos contratadas por asociaciones, sí es claro, de algunas madres comunitarias, de ONGs y entidades privadas. El problema que tenemos con estas contrataciones así tercerizadas, ¿qué pasa? Las ONG en este momento tenemos en el país varias que las madres comunitarias todavía no tienen salud. Tenemos quejas de mujeres de regiones que hoy están trabajando sin la seguridad social. No entiendo, Bienestar Familiar, cómo hace estas contrataciones con ONGs y no las obliga a responsabilizarse de la realidad con las madres comunitarias de tenerles su seguridad social. Esto es un caos, estas contrataciones, porque primero que todo estas contrataciones son, las ONGs y entidades privadas son de politiqueros, de los mismos exfuncionarios y funcionarios del ICBF, que ellos mismos son los que han creado esto. Y por eso es que se está acabando el ICBF, por las malas contrataciones, por la corrupción que hay en estos operadores privados.
Pero teniendo en cuenta que los contratos son con ONGs, algunas de esas ONGs, nos decía la doctora Cristina Plazas, son asociaciones de las mismas madres comunitarias. ¿Eso es cierto?
Sí, somos madres comunitarias y son las que mejores cumplen con el programa.
Es decir, son otras entidades las que no cumplen. ¿Ustedes han hecho denuncias ante el Ministerio de Trabajo sobre el no cumplimiento de las condiciones laborales de las madres comunitarias?
Claro, esto sí ha hecho, pero en algunas regiones el Ministerio del Trabajo da la razón a Bienestar Familiar que no hay plata, que toca esperarse. Mire, si tenemos mujeres que por lo menos tenemos en Cali Coazobien, es una cooperativa, pero esto dice que es de madres comunitarias, pero ahí están las manos metidas de funcionarios. A estas alturas no han liquidado las mujeres del año pasado su liquidación, su prima, nada se le ha dado. Y el ICBF no ha hecho nada, si ha hecho la denuncia al Ministerio del Trabajo. Allá la llaman, que hay que darles una espera, que esto, que lo otro. Tenemos el caso en La Guajira, tenemos el caso en Córdoba, de ONGs privadas como Amor por los Niños, en Antioquia también, se fue y le robó lo de 3 meses, liquidación y todo. Y yo no entiendo Bienestar Familiar, ¿por qué estas entidades dejan de administrar en Antioquia y se van para el Caquetá a administrar? ¿Cómo no los ponen en una lista en rojo, como hacen con la Interpol? ¿Por qué estas mujeres se les da nuevamente contratación en otro departamento? Y lo otro que hacen es que cambian de razón social, pero son los mismos ladrones. Entonces, mire la corrupción que hay.
Claro. Ahora, doña Olinda, teniendo en cuenta el ingrediente que está diciendo el gobierno, y es que físicamente no hay plata para contratarlas a todas, ¿qué alternativa ve usted? Porque la doctora Cristina Plazas dijo esta mañana, está en riesgo de acabarse el programa de madres comunitarias.
Pero yo no entiendo de verdad que hasta un niño puede mirar esto. ¿Por qué dice que se va a acabar el programa? Si lo que se está pidiendo en el proyecto 127 es que nosotros pasemos directamente de planta. ¿Qué es lo que no hay plata? Si nosotros pasaríamos allá al ICBF a ser contratadas directamente como estamos en las asociaciones. Lo que no queremos estar es tercerizada, lo dice claramente el proyecto. Yo no entiendo por qué el ICBF dice que se va a acabar el instituto. Eso mismo dijo cuando nos pagaron el salario mínimo. Es que yo de verdad que yo no entiendo esta posición del gobierno y del mismo ICBF.
Doña Olinda, ustedes han hablado de irse a paro. ¿Eso es una decisión ya tomada?
Sí, el 31 vamos a decidir para qué fecha es, porque de verdad que nosotros estamos muy dolidas con el gobierno. ¿Cómo es posible que nos deja hacer un desgaste con el Senado y con Cámara de este proyecto? ¿Por qué no lo objetó primero en vez de dejarnos hacer todo ese trabajo, toda esa perdedera de tiempo? ¿Usted cree que no es justo de que nosotros nos hayamos dado tanto tiempo para esto, para este seguimiento que le hicimos a este proyecto? Tanto nos generó gasto en tiempo. Mire cuántas movilizaciones hicimos, cuántos paros, y para venirnos a decir después de que fue aprobado que lo eche abajo. Esto es insólito. Yo no entiendo cómo le dieron un premio Nobel de Paz al presidente, si es el peor violador de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores en este país.
Doña Olinda, nos hablaba la doctora Cristina Plazas también de unas 10.000 tutelas que están en marcha, que tienen que ver con el mismo tema, con el tema de la contratación directa por parte del Estado, por parte del ICBF.
Es que lo que han hecho es que han confundido lo del proyecto de ley con la tutela. La tutela es clara, que lo que estamos solicitando ahí es que el Estado a partir de que nos reconoció como trabajadoras, tras nos reconozca el tiempo que no nos pagó el salario mínimo, el tiempo que no nos dio prestaciones y el reconocimiento de nuestra pensión, porque es que si hacemos una radiografía del programa, el 95% del programa pasamos las madres comunitarias de 57 años. De verdad que nosotros nos hemos envejecido en este programa.
Pues bueno, estamos pendientes de la decisión de las madres, si deciden ponerle fecha al paro, porque por supuesto la preocupación en ese caso, doña Olinda, es qué va a pasar con los niños en el momento del paro, ¿no?
Claro, porque nosotros necesitamos presionar cuando estamos trabajando para que la gente nos apoye, porque es que nosotros esto lo hacemos en coordinación con los padres de familia, donde nosotros le pedimos la colaboración a ellos, porque esto ya lo habíamos logrado, ¿por qué ahora nos van a echar abajo esto? Esto es un desgaste, mire, esto no es solamente que vamos a dejar desatendidos los niños y las niñas, también nuestros hogares van a quedar desatendidos, porque por estar en un paro desatendemos nuestros hijos bien, que eso es lo que no han tenido en cuenta el gobierno y el mismo bienestar, porque nuestros hijos han sido relevados a segundo plano con el programa.
Muy bien, doña Olinda, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día y esperemos que se encuentre un camino que deje satisfechos a todas las partes. Sobre todo que pensemos bueno, mucho en los niños, que sabemos es el interés prioritario de las madres también. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Olinda García, vocera de las madres comunitarias, insisten en que se van a paro. Se van a paro. Ellas dicen, no queremos estar tercerizadas. Las asociaciones de madres son las que mejor cumplen con los requisitos, pero hay ONGs y entidades privadas que no cumplen con los requisitos de ley al contratar a las madres comunitarias, no les pagan sus prestaciones, ellas dicen, no queremos estar tercerizadas, queremos que el Estado nos contrate directamente. Cristina Plazas y el gobierno dicen, no hay plata para contratar a 60.000 madres comunitarias, y se llega a este punto muerto al borde del paro. Y los niños en estos días de paro, esa es la pregunta. 7:00 a.m. en punto, en segundos, resumen de noticias en RCN Radio.
Todas las voces y todas las opiniones en RCN Radio. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Cómo?